Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viñetas por Segundo. Aquí estoy con Ino, celebrando un día más, un episodio más. Un
Un día más de vida.
día más de poder grabar con ustedes. ¿Cómo estás, Ino?
Ay, pues la verdad estoy muy divertido y muy contento. Sí, me gusta mucho grabar contigo, tú eres bien divertido. Entonces estoy contento por eso. Estoy contento porque hoy tenemos una entrevista con una autora buenísima y tenemos no solo la entrevista que tú le hiciste, la plática que tuvieron, también
Sí.
el reseñamos su obra, su novela gráfica y tenemos noticias de la semana y tenemos mucho cotorreo también.
Como siempre.
Como siempre, pues sí, es que la vez pasada decíamos que ya teníamos muy abandonado el cómic y tú dijiste, pero ya no más. Y seguimos entonces con cómic. Este es nuestro, pues seguido, segundo autor que entrevistamos. Después, la próxima semana, les voy a decir una vez, la próxima semana yo pude platicar con Gabo Mr. Lemonade. Mr. Lemonade es un ilustrador súper famoso en Instagram, tiene muchos seguidores, súper rockstar. Pero es un pan, es un ángel y aparte súper talentoso y súper chido y siempre está viendo hacer cosas interesantes y está pugnando por promover el trabajo de los demás y viene y hace y deshace. Entonces pude platicar con él. Estuvo bastante divertida la plática. Si vieron la Santarriaga, pues va sobre el mismo tono. Ya saben cómo es uno, ¿verdad?
Esto, me quedó muy bien, Mr. Lemonade. Yo lo conocí gracias a ti. La verdad es muy simpático. Siempre que lo hemos visto, siempre ha sido muy buena onda conmigo también.
Es un bomboncito, boncito, pues está chaparrito, es un bomboncito. Pero lo quiero mu mucho al cabrón y pude platicar por fin con él para el podcast. Te estaba hasta como que se apartó para platicar, ¿no? Es porque está su esposa, su chamaco y todo, pero así de, voy a platicar con Nino y casi casi no me molesten.
Bueno, pero hoy la estrella es Pau.
Paulina Márquez, exactamente. Pau, autora de novela gráfica mexicana, tiene un estilo obviamente referenciado o influenciado por el anime. Buenaza ella, tú platicaste con ella.
Así es, aparte, la novela la tienes tú ahí a la mano.
Sí, claro.
Enséñaselas, por favor, para que vean de qué novela estamos hablando. La novela de la que vamos a platicar se llama Tormenta de Mayo. Es precisamente la novela con la que Pao ganó el premio a la novela gráfica nacional el año pasado. Y pues la verdad, yo desde que supe que ella era autora de cómic, moría por leer algo de su trabajo como ya en editorial. Ella nos platica en la entrevista que pues ella aboga mucho por tener el trabajo en línea para que le llegue a la mayoría de los lectores posibles.
Wow.
Entonces, si también quieren ver sus otras novelas, las pueden encontrar en sus redes que les voy a dejar en la descripción.
Está muy padre, la verdad. Yo la seguía en Facebook desde antes de que fueran ustedes a mí, y pero nada más a lo lejos y en las sombras, porque tiene muy bonito trabajo, realmente.
El Mystic Messenger nos unió.
Eso es el chisme, ¿no? La casualidad, la
Sí.
casualité. Bueno, entonces, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que la vez pasada les mencionábamos que llegando a 300 vistas, ni siquiera likes, 300 vistas del episodio pasado, vamos a reseñar God of High School, este anime original de Crunchyroll que nos impresionó positivamente? Pues ya llegamos casi a 150, entonces estamos a nada para poder hacer la reseña. Y como ya no hemos hecho reseñas tampoco por las entrevistas, hemos tenido muy abandonado ese aspecto del podcast. Vamos a comenzar a producir clips con reseñas, así es que estén pendientes al final de la semana a ver qué se nos ocurre, Spears. Pero entonces le damos vuelo a la hilacha. Te late que empecemos primero reseñando la novela de Pau y después pasamos la plática y después lo demás.
Sí, yo quisiera que habláramos primero de la novela porque siento que lo poco, mucho que podamos hablar nosotros de ella ahorita se va a complementar muy bien con todo lo que nos platicó ella en la entrevista.
Sí, jefa. Entonces, como usted diga, como usted mande.
Bueno, así me gusta. Corre la cortinilla entonces.
Pues sí, ella es la jefa. Hay un TikTok, por cierto, de un tipo que dice que si quieres cómo hacer reír a una mujer en tres pasos, muy, muy sencillo, es que primero respires hondo, una cosa así, te acerques a ella, luego la mires fijamente a los ojos y tercero le digas, aquí mando yo. Y vean si se ríe. Funciona, funciona.
Funciona muy bien.
Sí. Bueno, pero volviendo a la novela. La novela se llama Tormenta de Mayo.
Así es.
Déjame te la yo funjo, finjo de o funjo de can en lo que tú
Sí. Tormenta de Mayo es una historia que se centra en Manu y su hermano Dani, que les cambia mucho la vida en su pequeño pueblo cuando llega a vivir un día Isabel, una niña que viene de la ciudad y que se corre el rumor de que es una bruja. Intrigados por la nueva niña, comienzan a convivir con ella y empiezan a develarse misterios que están atrás de el pueblo y la relación entre ellos. Bueno, como platicaba antes, yo tenía muchísimas ganas de leer como esta historia desde que supe que Paulina era autora, y me quedé gratamente sorprendida así con lo que encontré con esta joyita que es Tormenta de Mayo. Yo ya sabía que pues su narrativa era muy fina, simplemente fue la primera oportunidad que tuve ya de leer algo como una historia tan concreta. Es una historia que me encanta mucho cómo captura la atemporalidad de un pueblo pequeño, que podría ser aquí en México, podría ser en cualquier otro pueblo de Latinoamérica, que como ella nos platica en la entrevista, que alguna vez estuvo en uno de esos pueblos y dijo, es como de esos lugares donde el tiempo se siente diferente, porque es pequeño y todo lo haces en 2 horas, entonces te queda mucho por hacer, mucho por explorar, y que le intrigaba mucho qué cosas podían pasar en un escenario así. Y yo creo que hizo un excelente trabajo contando una historia con unas relaciones interpersonales entre los personajes muy fuertes y un muy buen desarrollo de personajes entre cómo ellos logran evolucionar y cambiar y cómo se van revelando secretos. Aparte tiene 2 que 3 plot twists la historia, no solamente pues el final, sino uno por ahí que sí, lo mencioné en la entrevista, que me gustó mucho.
Sí, la verdad creo que es una novela gráfica de una autora, no quiero decir emergente, pero sí es nueva y en medio nueva en esto. Ella es una ilustradora, una dibujante que ya tiene tiempo subiendo sus cosas a la red, como dices. Es muy buena. Me gusta mucho la narrativa. Creo que tiene layouts muy bonitos. Creo que no solo los layouts, sino las viñetas son muy bonitas. Plantea o plasma, mejor dicho, los escenarios de una manera. Se nota el cariño, se nota el asombro por la locación que ella siente. Se nota, me gusta mucho cuando son historias de naturaleza o de pueblos, que es muy místico el contexto y la sensación. Tienes el misticismo del bosque dentro de esta vastedad, que porque por más que sea un pueblito, tú sientes que el bosque es enorme, ¿no? Que yo creo que lo que intenta ella con esto es que los personajes se sientan o los ubiquemos como el lector, ubiquemos a los personajes en un ambiente vasto, dándoles esta vulnerabilidad, ¿no? Dentro del bosque y con el río, que funge como un elemento ahí particular para la historia. Creo que la bruja es la mamá de la Isabel, ¿no? Que llega, que dicen que llegó con su hija justamente. Y tiene esta situación. Tiene los plot twists de que Manu, de repente, uno piensa que es niño, después no, que es niña. Y disculpen el spoiler, pero es cuando
lo mencionamos también en la entrevista, pero esto no es de esas cosas que yo creo que no es que te... No afecta para nada a la narrativa, pero es como una sorpresita que tú estás pensando todo el tiempo, pero por supuesto que es niño, tanto por el nombre como por su apariencia. Y de pronto cuando te empiezan a decir, ay, sí, yo tenía el cabello largo y no sé qué, y de pronto escuchas su nombre completo, dices, un momento.
Claro, dices, claro, claro. Es muy bonita. Realmente es una pieza que esta novela fue muy bonito leerlo. Claro, claro. Aparte que es una lectura entrecomillado rápido. Cualquier cosa, cualquier novela gráfica te la puedes aventar tan rápido como quieras. Si bien eso puede uno hacerlo, creo que lo mejor es darse el tiempo para disfrutar cada página, porque sin importar el ritmo de lectura que ella quiso plasmar en cada página, cada viñeta está muy bonita. Realmente el diseño de escenario está muy padre. Tengo que decir algunas cositas, algunos detalles que yo vi. Si bien no soy la gran autoridad para hablar de esto, aunque haya hecho cómic y aunque enseñe cómic y aunque dé clases, lo que es, no me siento como la autoridad para criticar el trabajo de alguien en concreto. A lo mejor sí de equipos en las series y en las películas que reseñamos, pero así tan, tan personal no me siento como la autoridad. Pero tengo que decir que a mí se me dificultó un poquito de repente seguir hablando de los layouts. Como tienen layouts muy buenos, tiene unos que cojean un poquito en cuestión de lectura, porque de repente no sabes cuál es el globo que va primero, y eso es muy importante. para que no se pierda el flujo, el ritmo de lectura y el lector no diga qué chingado estoy viendo y se salga de todo este, más que ambiente es este mood, ¿no? Este humor en el que uno se programa o se mete, ¿no? Uno se hace inmerso dentro de la lectura y va leyendo y va fluyendo con la narración que el artista propone. Cuando uno no plantea muy bien esto, no adecuadamente, no es bien o malo, sino adecuadamente, puede el lector como que salirse de este, voy a entrecomillar, trance creativo y que estoy leyendo, ¿dónde va? Y entonces se pierde lo que a lo mejor el autor o la autora quiere proponer. Hay un par de paginitas, dos o tres, que donde eso ocurre cuando cae primero Manu justamente al río, que es, ¿qué está pasando? Y por ahí hay otra, una conversación, que es, ¿qué están diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Qué está pasando? Al principio creo que sí es su intención. De todas formas, como los globos son todos iguales, no me queda muy claro si es quién está hablando. Creo que puede ser intencionado, pero también puede salir el tiro por la culata, basándome que puede uno confundirse, ¿no? Uno tomando en cuenta que puedes, uno es tonto y puede no saberlo leer, y este tipo de lectura tiene que ser para todos, ¿no? Uno no es Borges para ser súper elitista. Entonces, tomando eso en cuenta, creo que pudo haber ayudado un color en los globos para saber, ¿no? Que cuando es Manu narrando, aunque sí queda claro cuando es Manu narrando, pero cuando alguien está hablando en particular, que estamos haciendo este brinco temporal o de locación, sí me hubiera gustado quedar un poquito más claro, pero nada más, ¿eh? Bueno, algunas expresiones por ahí que no están un poquito tiesas y que de repente no sé quién es Dan y quién es Manu, los veo muy similares, aunque uno tiene copetito y otro no.
Uno tiene un lunarcito.
¿Ves? Para
pero
mí,
sí, es un detalle muy sutil. Entonces, sí, es verdad que puede ser normal que cueste distinguirlos. Al principio a mí también me pasó.
Sí, al final de repente yo no sabía si Manu era la mayor o el menor. Ya no sabía yo si era hermana o hermano menor. No me quedó tan claro. Ya después que uno sigue leyendo, pues sigo leyendo. Ya me quedó claro. Pero sí creo que refinar, o sea, ni siquiera es como, está muy mal. Claro que no, está muy bien. Solo son puntos a refinar. Y ya, porque sí creo que es una... Me dejan con ganas de leer más. Me deja con ganas de que hubiera más páginas, ¿no? De desarrollo de la relación amistosa de estas niñas. Y eso es culpa tuya totalmente. Porque antes ese tipo de relaciones no me gustaban tanto y era como, sí. Pero ahora gracias a ti, sí estoy como, ¿y qué hubiera pasado si...?
No, pero pues creo que son relaciones muy ambiguas y creo que eso fue precisamente totalmente intencional de parte de Pau. A mí, por ejemplo, sí me pasó también en algún momento que me hice bolas con los globos de lectura, pero no me atoré con eso porque pues sí sabía que como que lo atribuí mucho al misterio que iba a haber detrás de esto, entonces como que era como de, okay, lo voy a entender después y seguía. Pero sí veo como lo que dices. Pero lo de la paleta de color, yo siento que igual está muy bien pensado como para como hasta como llegas al final y tienes una paleta de color diferente.
Pues entonces los globos. Siento que... Ajá. No de las viñetas. Yo no tengo broncas con las viñetas.
Sí.
Con los globos de texto. Nada
okay,
más.
Pues sí.
Sí, pues a lo mejor un globo de color. Ya ves que a veces, por ejemplo, en los cómics superhéroes ponen los quotations o los quotes, los hacen como amarillos, ¿no? Los que era una mañana fría de octubre y era el narradorcito, pues, que omnipresente. Es el que es amarillo y cuadrado, y los globos de texto pues son ovalados y tienen esta colita y bueno, o sea, algo así. O sea, no estoy diciendo que así lo quiero o así me hubiera gustado, solo es una sugerencia al respecto de que se puede afinar eso, pero es perfectible. Eso no quiere decir que esté mal, al revés.
Sí, no, no, son detallitos pues que pues aparte pues todo mundo puede notarlos o no puede notarlos dependiendo
sí,
de...
Y está bien, o sea, está padre.
No, yo en general recomiendo mucho esta novela gráfica, creo que es una excelente propuesta nacional de para conocer, de verdad que creo que logra bastante bien este mood como misterioso, es básicamente realismo mágico, bastante bien contado.
Totalmente,
y si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, cómprenlo porque, por ejemplo, este es de la editorial Tierra Adentro. Salió en el 2019 y pues ahorita pues están ahí y lo pueden encontrar en varios lugares. Entonces está muy ampliamente recomendado.
Y solo imprimieron 1500 ejemplares en esta edición. Así es que hay que terminárnosla para que impriman más. Sí, está muy bonito. La verdad, yo sí quiero ver más cosas de Pau. Yo sí quiero ver.
Igual,
más.
Aparte es finalista en el Secuencia Arte de este año en Pixelat, entonces esperemos que le vaya muy bien.
No es casualidad, no es casualidad, de verdad es buena haciendo esto. Y está haciendo la maestría, como nos cuenta en la entrevista contigo. Entonces, hay que seguir. Ella es una autora que hay que seguir de cerca. Realmente tiene propuesta interesante, bonita. Y se siente en su narrativa, se siente esta vastedad de la historia, ¿no? Es una historia que respira. Ay, qué bonito hablo, a veces me sorprendo. No, pero sí es cierto, o sea, lo que digo es cierto y lo sostengo,
Claro.
es, se siente esto y está padre. Realmente, si pueden darle la oportunidad, no lo piensen, dénsela, denle la oportunidad.
Sí, chequen su trabajo, pero para que ya no se queden nada más con lo que nosotros les contamos y escuchen también de viva voz de la autora cómo fue el proceso de crear esta historia, cómo es su experiencia con el cómic y así, vamos a pasar a la entrevista, ¿te parece?
Perfecto, sí, patrona,
Muy bien,
matrón,
vamos.
matrona.
Hoy tengo el gusto de estar con Pau Márquez, una autora de cómic de la cual ya tuve el gusto de leer una de sus obras que se llama Tormenta de Mayo y que la verdad resultó una muy, muy grata sorpresa. Pero la más grata sorpresa para mí fue que nos conociéramos, Pau, porque así como he comentado antes en el programa, Mystic Messenger fue quien nos unió en esta vida. Coincidió que Pau también juega y todo y empezamos a escribirnos y de pronto resultó que, oh, soy una excelente artista de cómic y ya está despidiendo su trabajo.
Bueno, también hay que tener hobbies.
Sí. Y sí, Pau, y entonces después de haber leído Tormenta de Mayo, yo moría de ganas por tenerte acá en el programa para que te conozca más algo de nuestra audiencia. ¿Nos puedes platicar un poquito de ti?
Hola, yo soy Pau Márquez, pues no sé, tengo 25 años, estudié animación y arte digital. Y ahorita estoy por terminar una maestría en narrativa gráfica, que en esa maestría es donde realmente empecé como a hacer más cómic y donde como que se me hizo más, se volvió como más profesional todo el asunto, porque yo me gustaba mucho dibujar, pero hacía mucho que no hacía cómic. Y pues me ha ido muy bien. Empecé haciendo un webcómic en formato vertical como de Webtoon en 2017, a finales de 2017, y con ese entré a la maestría y luego ya en la maestría tuve como síndrome del impostor 10 meses porque todos mis compañeros son increíbles y pues mi trabajo, la verdad, o sea, objetivamente no estaba tan chido. La verdad como que me dieron, creyeron en mí, me dieron la oportunidad, pero ese trabajo la verdad es como que lo vi y digo, ah. No está tan padre. Entonces, en octubre del siguiente año, en 2018, tuvimos el evento de 24 horas del cómic, donde uno intenta hacer 24 páginas en 24 horas, que es horrible. Yo me morí como 2 semanas.
Suena
Tenía que
mortal.
dormir, sí, tenía que dormir en el trabajo en lugar de comer para poder recuperarme. Y de ahí salió Puertas, que es pues, precisamente un cómic de 24 horas, digo, de 24 páginas, que sí alcancé a terminar. Y lo subí a Facebook. Y nunca subía nada a Facebook, porque como que tenía mi fanpage muy mi página toda olvidada, porque nunca subía nada ahí, más bien a lo mejor lo subía a mi perfil. Pero dije, no, lo tengo que subir porque me costó mucho esfuerzo y mucho cansancio y mucho trabajo y no lo voy a dejar nomás así.
Ay,
Y lo
sí,
subí.
no.
Y lo empezaron a compartir muchas personas, lo empezaron a comentar muchas personas que yo no sabía quién era. Sí, es que ¿quiénes son estas personas? Y ahora que vuelvo a ver el post, digo, todas estas personas me estaban comentando y pues son muchos artistas de cómics que yo admiro mucho, que ahora son colegas y los quiero mucho y los admiro mucho. Y después de Puertas, bueno, 2 semanas después me hablaron de Periferia Comics para decirme, oye, ¿no quieres publicar copias físicas de Puertas? No sé quién eres, pero sí, hagámoslo.
Me suena increíble, sí.
Sí, todo pasó como muy, muy rápido. Empecé a conocer a personas pues de la industria, compañeros que ahora son mis amigos. Y en la FIL de Guadalajara ese mismo año salió justo la edición de Puertas y con un amigo que se llama Jazbek, que es Perro Prieto en Instagram, en Facebook. También excelente narrador gráfico, lo recomiendo 10 de 10. Él me dijo, oye, ¿y por qué no intentas entrar a la convocatoria de Tierra Adentro, la de novela gráfica? Porque como que las historias que buscan son más o menos de tu estilo. Y dije, ah, estaría bien. Y todo febrero de 2019 me la pasé encerrada haciendo las páginas que se necesitaban para mandar. Las mandé y luego dije, o sea, cuando digo no salí, literal, o sea, imagínate cuarentena, pero cuando uno todavía podía salir el año pasado. O sea,
Ya no
no
recuerdo cómo era
salí,
esa vida.
fue hace mucho tiempo. Entonces, estaba muy cansada de esa historia y dije, ni va a ganar, está todo horrible. ¿Para qué la continúo? Y ya estaba muy cansada de estarlo viendo. Entonces me puse a hacer otra historia que se llama Nostalgia, que también la subí a Facebook. La saqué, fui a la Conque ese año y la saqué en físico y luego la puse en Facebook. Y en Facebook le fue muy bien, tuvo muchos, lo compartió mucha gente, lo leyó mucha gente y... Después me llamaron, como 2 semanas después de que fue ese evento, me llamaron para decirme que había ganado. Y
¡ay, qué padre! Oye, y antes de seguir como un poquito con lo de Tormenta de Mayo, te quería yo preguntar, ¿en qué otras cosas has trabajado? Porque sé que has hecho como un par de cosas más, aparte de cómic.
Y después entré a trabajar a One Simple Game, que es un estudio de videojuegos aquí en Guadalajara. Y ahí estuve casi 2 años.
Oye, y mientras tú estabas trabajando en todo esto, ¿tú ya traías como esa curiosidad de hacer cómic? ¿Era algo que ya querías hacer desde antes o fue como que algo que surgió un poquito más espontáneamente?
Sí, fue como muy de casualidad, porque yo toda la vida he leído mucho cómic. Yo aprendí inglés leyendo mangas ilegales en internet. Hace 13 años, no había, yo creo que prácticamente nada, no se publicaba nada de manga aquí en México, no lo podías conseguir de manera legal.
¿Alguna vez estuviste en esta página que se llamaba One Manga? Yo ahí leía un montón de cosas.
No, yo era Manga Fox. Manga Fox era mi top.
Manga Fox, según yo, fue después, pero sí, o sea, te entiendo, yo también, una de mis grandes motivaciones de aprender inglés fue bajar todo el anime pirata y poder leer a gusto los subtítulos.
Sí, yo más bien fue con el manga. El manga, siento que el manga era un poco más común, que salía como la traducción de inglés, digo, de japonés a inglés, y luego se tardaron un montón en traducirlo de inglés a español. Entonces, de que en una serie de 200 capítulos, en inglés iban en el 199 y en español iban en el 30. Yo decía, no, es que yo no puedo esperar, yo tengo que saber cómo termina esto. Y entonces ahí empecé a aprender más inglés. Entonces, desde muy chica había leído mucho manga y como a los 15, 14, tenía como, wow, yo quiero ser mangaka. Y luego me enteré de sus horarios y dije, ¿qué tal? Sí, mejor no.
Sí. Esas personas, hay unos documentales que te enseñan como que la vida de los mangakas y he visto así como que incluso los más top se ven muy devastados, que dices, qué barbaridad.
Sí, no, es... Mis respetos, pero no, yo no puedo hacer eso. Entonces, como que se me quitaron las ganas, pero como que nunca me imaginé, así como que en mi mente no existía como, bueno, si no puedes hacer manga, puedes hacer cómic es lo mismo, ¿no? Pero como el formato y así. Entonces, ya como a los 17, yo decía, qué ilusa, o sea, muy whip, yo quería hacer mangaka, qué pena, ¿no? Y así como que dije, ay, no, ya. Y en toda la universidad yo quería ser ilustradora porque me gustaba mucho dibujar, pero me cuesta mucho trabajo como expresar ideas en una sola imagen, que es lo que hacen los ilustradores. Y entonces como que así quedó y vivía también mucho en esta preocupación de ¿y qué voy a hacer? Porque sí dibujo padre, pero no, como que no tengo la habilidad para, no sé, tanto como el diseño de personajes, como para hacer concept art y todo eso, como que todavía no llego a ese nivel, entonces ¿qué voy a hacer? Y pasó esto de que yo estuve desempleada, mi mamá me decía, entra a trabajar a algún lado, y yo veía los sueldos y decía, ¿me voy a esperar tantito? Y mientras voy a hacer un cómic, entonces como que fue un poco mi excusa, que dije, voy a hacer un cómic mientras, y lo voy a meter a un concurso. Y al final no lo metí al concurso, pero sí lo publiqué en línea. Y entonces, gracias a ese webcómic que hice, pues fue que entré a la maestría y como que se dio toda esta serie de eventos. Pero realmente yo jamás, o sea, yo me había preguntado a mí hace 2 años qué iba a estar haciendo ahorita. O sea, porque Puertas lo publicaron, apenas va a cumplir 2 años. Entonces, si a mí me hubieras preguntado, no sé, en junio de 2018, ¿qué iba a estar haciendo ahorita? Muy probablemente hubiera sido otra respuesta. Yo nunca imaginé que iba a estar aquí con un libro y haciendo cómics.
Claro, oye, y tu mamá, bueno, ¿tus papás cómo reaccionaron cuando les dijiste así de voy a hacer cómics?
Creo que no fue... bueno, como contexto, toda mi familia son ingenieros, todos son ingenieros, todos mis tíos, mis papás, mi hermano, todos son ingenieros.
Oh, no, entonces son negra como de la familia.
Sí, bueno, algo así, tengo una tía que es pintora, pero ella estudió matemáticas y ya después hizo pintora. Entonces, primero como que si era mucho de consíguete un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo, digo, me imagino que no solo pues para ganar dinero, pero también como para tener la experiencia de trabajar en una oficina con un equipo y con más personas. Cuando entré a trabajar al estudio, justo me admitieron también a la maestría. Entonces yo empecé de estar 6 meses desempleada, regresé a la escuela y empecé a trabajar al mismo tiempo y fue como horrible, fue muy pesado.
Sí.
Pero se tranquilizaron por ahí mis papás, como de, bueno, pues ya estás trabajando y así. Y realmente ya como cómics de... Y la maestría, bueno, la maestría me decían como, ah, pues está bien por si quieres dar clases o sí, que tengas pues esta educación de grado superior, ¿no? Entonces, ya que, o sea, me salí del estudio cuando me dieron mi beca del FONCA, que me aseguraba pues dinero un año. Entonces sí. Ahí como que no hubo, pues sí, como que hasta ahora no ha habido como este problema de que me digan que no haga esto o que esto no es un trabajo real. O sea, como que a veces sí me ven así como, se lo paso dibujando nada más, pero hasta eso como que medio me dejan tranquila. Entonces está bien.
Qué bueno. Sí, porque pues aparte supongo que siendo ingenieros como que deben de decir así de no entiendo tu mundo, pero bueno, lo respeto.
Sí, creo que ahí el, o sea, mi papá es como que sí le gusta dibujar, supongo que no leer cómics. Y mi hermano sí es mucho más, o sea, mi hermano también le gusta mucho el anime, el manga y todo eso, entonces como que él sí se emociona más.
Y sabes que entonces en la familia sí existe esta vena creativa, pero fue tu generación la que le tocó como explorarla más, yo creo.
Sí, oye, algo así. Aunque mis primos también son ingenieros.
Oh. Bueno, hay de todo en esta idea. Oye, ya pasando a Tormenta de Mayo, cuéntanos un poco de ella y cómo surgió un poco la idea.
Tormenta de Mayo, bueno, realmente la historia, o sea, la tuve que hacer por como para el concurso, pero tenía varios elementos. Tengo una lista en mi teléfono donde anoto como ideas que quiero, o sea, como conceptos, casi siempre son como conceptos o ideas muy vagas, de cosas que quiero hacer en el futuro. Y en ese momento tenía, o sea, Tormenta de Mayo, siempre que me preguntan como de dónde salió la idea, Tormenta de Mayo era como la mezcla de tres cosas. Una, que quería dibujar agua, porque dije, si voy a estar dibujando 200, bueno, 100, al final fueron 135 páginas, quiero poner algo que me emocione dibujar, entonces puse agua. Quería dibujar también, cuando yo estuve en la prepa, tuvimos como un viaje a un pueblito chiquito, así esos que son 10 cuadras, y entonces como es un shock muy grande, porque los tiempos son muy lentos. A las 10 de la mañana ya hiciste todo lo que hay que hacer en el día, y entonces tienes como otras 10 horas y no sabes qué hacer. Ajá. Entonces ese como esa atmósfera me gustaba mucho, entonces quería hacer algo con esa idea. Y también tenía como, yo, o sea, yo nunca tuve una mejor amiga cuando crecí, entonces quería dibujar algo similar, como a una relación como muy cercana entre dos niñas. Ajá. Entonces esos fueron como los tres ingredientes de Tormenta de Mayo. Y pues ya la historia la fui haciendo así conforme fue saliendo más un poco.
Estuvo muy bueno así de, yo no quiero spoilear demasiado la historia para los que nos escuchan, porque quiero que vayan y que la lean, pero el plot twist es muy bueno, me gustó mucho. Y ciertamente siento que sí capturaste bastante bien como que la relación de estos dos personajes. Bueno, ya nos mencionaste que la hiciste entonces directo como para el concurso. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, ganaste?
O sea, cuando te dicen que ganaste, está muy padre. Pero luego es como, ahora tienes que hacerla. Porque yo solo envié las 40 páginas y había dejado el proyecto en pausa. Entonces, mi propuesta había sido... O sea, tuvimos como una especie de falla de comunicación como con la convocatoria. Uh-huh. Porque cuando empezamos a editar la historia, ya para empezar a dibujarla, mi editora y yo, ella me decía, es que solo puedes tener 120 páginas. Y dije, es que en la convocatoria dicen 150, y yo ya hice la historia pensando en tener esas 150. Entonces me dijeron, ah, bueno, sí, como hice la convocatoria, está bien, sí, o sea, vamos a respetar eso. Entonces tuve que hacer, tenía 40 páginas, pero esas 40 páginas las tuve que volver a hacer porque el estilo ya era diferente, tenía un poquito más de tiempo. Entonces ya hacerlo sin prisa era como, pues me salía un estilo diferente, ya no era igual. Y aparte cambié algunas de las herramientas. Y aparte, como la convocatoria no decía el formato en el que se publicaba, yo los hice en proporción tabloide y era proporción carta. Entonces se me hacía que se veía muy feo así nada más, como pegarlo así. Y tuve que volver a hacer esas 40 páginas. Entonces, de inicio, pues sí es como, ¡ay, qué padre! Gané. ¡Wow! Entonces, al día de hoy como que no siento... verdaderamente qué significa eso. pero no sé, como 2 meses después yo estaba muy en crisis porque pues seguía teniendo mi trabajo de tiempo completo y seguía, bueno, en la maestría estábamos en pausa porque tuvimos unos problemas con el gobierno, pero sí, o sea, sí era mucho, era demasiado, era como tener otro trabajo de tiempo completo. Entonces sí, me entró mucho como estrés de tener que estar pues trabajando tanto, o sea, y no tener como este descanso mental de que yo salía a trabajar y entonces me iba a un café a seguir dibujando. Y seguía, no sé, era, trabajaba a las 8 horas y luego me salía y me iba al café y dibujaba otras 5 y ya luego me venía a mi casa. Y los fines de semana también era dibujar todo el día, así salirme y estar haciendo todo el día. Entonces, claro, sí me dejó así como muy, sí fue muy cansado, muy, muy cansado.
Sí, imagino que te quemaste porque aparte 150 hojas se dicen fácil, pero a la hora que las estás haciendo es como de ¡ah!
Sí, no, al final fueron como 135, no llené las 150.
Y tenías, o sea, te dijeron así como tienes 2 meses para hacerlo. ¿Cuánto tiempo dices que fue que tenías que hacerlo?
En la convocatoria te dicen que los resultados salen en mayo y tienes que entregarle en julio o en agosto, no me acuerdo. Creo que según yo era en julio y yo sabía que eso no iba a pasar. Y ya había platicado con David, el que ganó el año anterior, en 2018, ¿sí? Y él me dijo que había entregado después, o sea, que había platicado con ellos y que se había entregado después. Entonces dije, bueno, o sea, de hecho ya lo tenía pensado, dije, si gano, no voy a terminarlo en estos meses, voy a tener que pedir una prórroga. Y al final lo terminé bastante después de lo que habíamos acordado, pero se alcanzó a terminar en tiempo. Y yo le agradezco mucho a mi editora Jimena que me dio, o sea, creo que nunca sentí como esa, como tanta presión de su parte. O sea, sí me decía como, oye, ¿cómo vas? Oye, como checando, pero nunca como echándome la culpa, ¿no? De, oye, vamos retrasados. Oye, necesitas ya terminar. Oye, ¿por qué no llevas más páginas? O sea, nunca sentí eso. Entonces yo le agradezco mucho porque sí, como que no necesitaba una presión extra.
Sí, no, y es que aparte se vuelve muy complicado, como dices, manejar el trabajo y estar creando el cómic. ¿No te pasaba que de pronto estabas en el trabajo así como de, nadie me está viendo, voy a hacer esto?
Sí, sí me pasó. De hecho, sí me pasó también cuando tuve que enviar las 40 páginas. Sí, ese día estaba así como, ay, tengo que terminar. Y sí me quedé hasta más tarde en el trabajo para poder terminar. Porque tenía que enviarlos por paquetería, ni siquiera era por correo. Era sacar unos discos, o sea, quemarlo en discos y mandarlo por paquetería. Y creo que lo envié, la paquetería cerraba a las 8 y ya era el último día para enviarlo. Y yo lo envié como 10 a las 8, así como 10 minutos antes de que cerraran. Y sí, o sea, fue muy cansado. No lo recomiendo. O sea, digo, pero bueno, está muy chido, ¿no? El premio. Sí, o sea, está muy chido el premio, la verdad. También como que por eso decía, bueno, sí vale la pena porque me están dando todo esto. Pero sí, fue muy cansado. No lo volvería a hacer, definitivamente. O sea, no volvería.
Lo harías diferente, seguramente.
Ajá, sí. Sí,
una planeación distinta. Oye, para los que nos escuchan, nada más un pequeño resumen de la historia de Tormenta de Mayo. Es de esta chica que se llama Isabel, que llega al pueblo de Manu y que inicialmente no se llevan como del todo bien porque existen los rumores de que Isabel es hija de una bruja, pero eventualmente empiezan a convivir y hay como un misterio atrás de esta historia. Bueno, espero que estés de acuerdo con este resumen.
Sí. A mí me cuesta mucho trabajo resumirla, entonces prefiero que quien la lea la resuma. Sí, cualquiera.
Hay un misterio por ahí que se tiene que resolver y que no es lo que aparenta. Pero yo te iba a preguntar algo en particular. Manu, esto sí es un pequeño spoiler, no sé, pero pues cuando yo empecé a leer la historia, yo pensaba que Manu era un chico. Y conforme avanza la historia, te das cuenta de que es una chica. ¿Eso fue algo que hiciste a propósito o fue como un happy accident?
No, sí fue a propósito. Tenía como estos, tenía como una tablita donde iba viendo como ciertos como plot twists en la historia, así chiquitos, pero que fueran pasando. Y sí, definitivamente eso fue algo que quise desde el principio. O sea, que como el primer plot twist fue como, ah, yo creía que era un niño, pero es una niña. Y sí fui muy cuidadosa de que en ningún momento antes de ese, de donde se revela que es una niña, con que no se mencionara. O sea, no hay ningún momento en el que la llamen como niño, ¿no? Ni niña. Entonces es como, tú te lo estás imaginando, tus prejuicios de cómo se debe ver una niña o un niño.
Tus ideas de género construidas.
Sí, exacto.
Ah, qué bueno, porque yo sí estaba, cuando lo estaba leyendo, fue así de, oh, es verdad. Y entonces sí tenía muchas ganas de preguntarte eso. Me pareció que fue una dinámica muy interesante la que planteaste con los dos protagonistas y me gusta mucho también el diseño de Isabel, el cabello, cómo se lo dibujabas y todo, me parece que quedaba así, que le daba esa onda de misticismo que te atrapa.
Ay, gracias.
Y pues bueno, ya ves, como creativos siempre somos muy quisquillosos con lo que hacemos. ¿Hay algo que sientes que te haya faltado contar en esta historia o sientes que Tormenta de Mayo lograste todo lo que querías ahí?
Creo que conté la historia que quería contar, pero sí creo que fue un poco... O sea, si ahorita lo volviera a hacer, le cambié algunas cosas, porque creo que influyó mucho este tiempo limitado que tenía para hacerla. Más que nada como para estar satisfecha yo. Porque sé que, o sea, las personas que lo han leído me han dicho que les gusta mucho y estoy muy agradecida. Pero realmente de mis trabajos creo que lo único que puedo decir que me encanta así al 100% es Nostalgia, porque Nostalgia sí tuve el tiempo de editarla y de leerla y cambiarle cosas, como que tuve este tiempo pues para dedicarle y que no tuve con Tormenta de Mayo. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo volver a leer mis cómics. Ajá. Y ahorita sí estoy como en esa etapa de que no puedo volver a leer de mayo. Me falta un rato como para poder desapegarme un poquito, como que todavía está muy cercana, y ya después regresar y decir, ah, bueno, sí, está padre, ¿no? A pesar de que tiene sus cosas, como todo en la vida.
Sí, claro, te entiendo. Como que siempre es raro regresar muy pronto a un trabajo, porque creo que aparte todavía trae uno el chip de, no, tengo que arreglarle esto, y es como de, no, ya está impreso, tienes que aguantar.
Sí, ya, suéltala.
Oye, déjalo. Y ahora tú que estás como toda metida en este mundo de los cómics, cuando has hablado con colegas o con maestros o con lo que sea, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
Me acuerdo mucho de que una vez en la maestría tuvimos una masterclass con Gabriel Pacheco. Uh-huh. Y hicimos unos ejercicios y al final de los ejercicios pasamos como cada uno a presentarle en lo que estábamos trabajando. Y en ese momento yo estaba trabajando en una historia que ha cambiado mucho, es la que estoy haciendo ahorita, pero en ese entonces era algo completamente diferente. Y me acuerdo que se la enseñé y me preguntó, ¿estudiaste ilustración? Y yo, no. Y dijo, ah, pues o sea, como que ilustras muy bien y dibujas muy bien, y en el ejercicio era un ejercicio como de hacer imágenes basadas en oraciones, pero entonces intentar dar a expresar esta oración a través de solo imágenes, de solo una imagen. Y dijo, es que tú fuiste la única que consiguió como que se entendieras bien la oración que tenías escrita. Entonces como que me vio muy tímida, supongo, y me dijo, ten más confianza en tu trabajo, o sea, sí está muy, muy bien, ¿no? Entonces como que dije, ah, sí, tendré más confianza en mi trabajo, y como que he intentado meterme en esa mentalidad de que sí está padre, pues, o sea, y a la gente sí le gusta, y sí me entusiasma mucho ver que las personas lo leen y les gusta y me comentan, y eso me emociona siempre mucho. Entonces creo que ese, y en general, o sea, esto no es como un consejo que me dio una sola persona, es algo que he visto muy constantemente a lo largo de estos años, es que, o sea, siempre hay que usar todas las herramientas a disposición de uno, y no hay que tener como prejuicios de... O sea, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es algo que es un proceso muy personal, creo yo, y que al final de cuentas estamos contando una historia. Entonces, mientras todo sea en función de contar esa historia, no hay límites.
Sí, estoy de acuerdo con eso, porque aparte luego hay mucha gente que tiene como muchas ideas muy prejuiciosas sobre ciertas herramientas como de que te pueden ayudar de referencias y cosas así, y es como de, eso no importa, toda la vida hemos usado herramientas para contar cosas, lo importante es lo que cuentas.
Sí, claro.
Oye, ya, y yéndonos al otro extremo, ¿cuál ha sido como uno de los peores apuntes que te han dado que ahorita ya tienes como la perspectiva para decir, no, ¿por qué me dijeron eso?
No necesariamente que me lo hayan dicho, creo que hasta eso he tenido muy buenos maestros, uh-huh. Pero una vez sí escuché a un maestro que le dijo a una compañera, así como, pues ella tiene un estilo muy cartoon y entonces estábamos haciendo un ejercicio de dibujo como un poco más académico, y entonces ella lo dibujó en su estilo y como que todos creímos que era pues usar nuestro estilo, y le pregunté así como, ¿por qué no le echas ganas? ¿Por qué no haces bien el ejercicio, ¿no? Y entonces como, sí, pero es su estilo, ¿no? O sea, claro que está haciendo bien el ejercicio, pero es su estilo, ¿no? O sea, no está mal, ni es como que no le esté echando ganas. Eso se me hizo como wow, o sea, eres maestro y estás, o sea, más como de materias de este tipo de narrativa gráfica, ¿no? A lo mejor no de dibujo anatómico perfecto, porque de eso no iba a la clase, pero sí se me hizo como, fue como un choque. Y otra cosa que también no es un consejo que me hayan dado, pero algo que veo muy frecuentemente a diario en muchas industrias, es algo que yo le llamo el síndrome del quinceañero. Tiene dos vertientes. La primera es gente que quiere hacer la historia que se le ocurrió cuando tenían 15 años sin cambiarle nada.
Ajá.
Y entonces digo, ¿de verdad no has crecido nada como persona en estos últimos 5, 10, 15, 20 años como para que sigas queriendo hacer esa historia exactamente como la escribiste?
Ajá.
Y la otra vertiente es, tengo este proyecto y se tardan 15 años en hacerlo, no 15, pero sí 5, 10, 10 años. Y también creo que eso es un error porque a final de cuentas cuando lo sacas 10 años después, 5 o 10 años después, el mercado ya no es el mismo, ya no están como, ya no son relevantes las mismas cosas. O sea, si tú traes una idea de hacer un mundo estilo Señor de los Anillos, pues ves lo que está pasando ahorita y es como, pues eso estuvo chido en los 2000, en 2003, 2005, pero pues ya no.
Sí, entonces, no, tienes que darle un giro de alguna manera. Estoy súper de acuerdo con lo que dices, porque aparte siento que luego mucho ahí tiene que ver como el miedo, ¿no? Como de no está lista, me la voy a guardar mi historia hasta que sea perfecta y nada nunca va a estar perfecto.
Sí, creo que necesitamos un deadline todos en nuestros proyectos. Es muy importante como para poder hacerlo y ya, ahí quedó. Y pues si no te gustó, pues el que sigue, que te guste más. Y si ya después tienes la oportunidad de revisitar eso que no te gustó porque sigues creyendo en esa idea, pues también está padre. Pero sí creo que se aprende muchísimo de sacar algo, mucho, no nada más de hacerlo, sino de sacarlo y ver qué pasa con él.
¿Tú qué otro consejo le darías así como a los creadores de cómic que estén apenas así saliendo así al mundo?
Creo que algo que le digo a mucha gente, porque creo mucho en esto, es que al menos ahorita en este momento sí necesitamos que el trabajo esté accesible. O sea, si alguien va a sacar algo, si tú, persona que estás viendo este video, quieres hacer un proyecto de cómic, creo que primero hay que empezar pues de poquito en poquito, ¿no? Entonces yo publiqué Puertas en Facebook y gracias a eso me lo publicaron. Si yo hubiera dicho, no, es que Puertas es un cómic increíble y voy a ir a buscar quién me lo publique, no sé, a Estados Unidos o algo así, muy probablemente no habría pasado.
Uh-huh.
Yo sí creo mucho en el internet y en que hay que poner, a lo mejor no todo, pero sí hay que tener como muestras del trabajo de uno gratis en internet. Por ejemplo, mis trabajos están todos en Facebook, menos Tormenta de Mayo porque pues es con editorial, pero se pueden leer así abiertamente porque yo lo que quiero es que la gente me lea y me conozca. Entonces, porque creo que esa es una manera de hacer como comunidad y no puede gustarte algo que no has leído y que no conoces y no puedes apoyar a esa persona. Entonces yo sí creo mucho en eso. Entonces yo sugiero siempre que, bueno, si tienen como estas dudas de que es que mi trabajo se lo van a robar. Bueno, pueden ver el capítulo de Viñetas por Segundo donde hablan de los derechos de autor. Y pues sí, registrar su obra y subirla a internet. O sea, hay tanto contenido en el internet que es muy poco probable que alguien se lo vaya a robar. O sea, eso es como, bueno, si se lo roba alguien, mínimo seguro es porque ya lo vieron miles de personas y ya tiene muchísimos seguidores y así, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en el poder del internet como herramienta de comunicar a las personas. O sea, yo sin el internet no habría hecho nada de lo que he hecho. No conocería a nadie y nadie me conocería a mí. Entonces, sí, publicar en internet y pues conocer más autores y hacer amiguitos y hablar con los demás.
Está buenísimo. Sí, tal vez estoy de acuerdo con eso porque, como decíamos, luego como que el tener, no sé si miedo o esperar a que las cosas sean perfectas o todo, muchas veces por eso no sacamos las cosas en línea, o como dices también por el miedo de que te van a robar, porque obviamente tú en tu mente tu historia es la más maravillosa y te la van a querer robar siempre, ¿no? Y no voy a decir que no pueda pasar, pero pues la mayoría de las veces es hasta que ya llegó a una difusión muy grande. Veo yo luego muchos artistas haciendo muchos corajes en Twitter sobre los que repostean su trabajo y cosas así, y entiendo la molestia, pero también digo así de bueno, pero es como parte de lo que te arriesgas cuando lo publicas en internet, pero al mismo tiempo son personas que ya han alcanzado como tanta popularidad que les repostean trabajo por todos lados. Entonces digo, pues unas por otras, al menos ya sabes que tienes una audiencia si publicas algo y lo quieres vender en una Comic-Con o en un La Mole o algo. ¿Ahorita qué otros proyectos tienes en puerta?
Ahorita estoy esperando que sea el Pixelatl porque tengo Tormenta de Mayo, está nominado a un Chinelo Premio a la Excelencia de Comic. Y también metí un cómic a secuencia de arte y quedó finalista, entonces traigo como ese tengo que hacer el pitch. Y tengo ahorita la beca del Fonca, que estoy haciendo un proyecto que es un webcómic en formato vertical de Webtoon. Y eso espero empezar a publicarlo en noviembre.
Ay, ahorita qué bien.
Estoy trabajando en eso todo el día.
Está genial, tienes muchísimas cosas. Oye, ahora que lo pienso, digo, he hablado con mucha gente sobre Ideatune o sobre el Girl Power, pero ¿cómo es pitchar para secuenciarte? ¿Qué te piden o qué?
No sé, todavía no me dan los requisitos, pero pues secuenciarte para entrar necesitas enviar como tu propuesta del cómic. Creo que varía mucho de cómo lo hacen las personas. Yo estuve platicando, estuve preguntándole a varias personas. Estuve hablando, por ejemplo, con Nimosh 13, que ganó el año antepasado. Y él me decía que él envió la mitad de su cómic como ya terminado, o las primeras 30 páginas, algo así, y lo demás, no me acuerdo si envió bocetos o envió el guión. Yo envié la mitad del cómic terminado, pero envié los layouts. O sea, nada, faltan los dibujos bonitos del resto. Y a lo que me han platicado, pues te dan como esos 10 minutos para que presentes tu cómic y expliques qué es, pero realmente en sí solo necesitas el cómic, no te piden como diseños de personaje ni nada de eso, solo es lo que tienes.
Te paras con tu cómic así de, imprímalo, ¿sí? Miren qué bonito es.
Sí, así.
Ay, qué bien, hay mucho éxito, Pau, ya quiero ver cómo te va, estoy segura que te va a ir muy bien.
Ay, gracias, ojalá sí, porque ya quiero descansar un rato.
Todos queremos descansar, pero siempre cuando crees que ya terminaste una cosa, empieza otra.
Sí, pero yo sí quiero irme de vacaciones, un mes mínimo. He estado trabajando mucho tiempo.
Sí, dátelo, te lo mereces.
No me voy de vacaciones.
Es importante a los que nos escuchan, a veces descansen.
Sí, lo es.
Oye, ya para terminar, dinos, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde podemos comprar Tormenta de Mayo y tus otras ediciones y tus stickers o lo que sea que tengas?
Tengo mi página de facebook.com/pauu.márquez y instagram.pau.márquez y tengo mi tienda en Etsy, en etsy.com/shop/pauu.márquez y pues ahí está Tormenta de Mayo y todos mis cómics. Si compran Tormenta de Mayo trae un separador gratis.
Muy sí, bonito. Ay, mira qué bonito, sí, ese es el que me vino a mí también. Pura calidad.
Sí, son iguales. Y brilla, no sé si se alcanza a ver, pero brilla bien bonito.
Y nada, pues muchas gracias, Pau, por tomarte el tiempo para platicar conmigo. Espero que te vaya muy bien en ese concurso y todos los demás que te metas y que sigas publicando un montón de cosas más.
Sí, gracias por invitarme. Y pues sí, muchas gracias y suerte también a que Viñetas por Segundo siga creciendo.
Gracias, Pau. Bye.
Eso sí, bye.
Pues ahí está la plática, la charla, la entrevista de mi adorada Renata García con Pau Márquez, esta talentosísima y trabajadorísima autora de novela gráfica, ilustradora Pau Márquez, que pueden seguir en Facebook como Pau con W Márquez Art. Ahí está su fanpage para que sigan su trabajo. Está muy bonito, realmente. Es mexicana, está estudiando la maestría, novela gráfica y en Guadalajara y es súper fan del Mystic Messenger, así es como se conocen ustedes.
Sí.
Ya patrocinan los Mystic Messenger.
Sí, caray, ¿sabes a cuánta gente he logrado que juegue, que baje, siquiera baje la aplicación?
Yo no.
Deberían de patrocinar todos mis cursos. Sí. Jessy la bajó el otro día. Hola, Jessy.
Wow, hola, Jessy. Oigan, y si quieren, si tienen algún amigo, primo, tío, vecino que tenga una tienda de arte, una pozolería, una barrotera, algo que quieran anunciar acá, contáctenos, Viñetas por Segundo. Ahí contáctenos. Pueden contactarnos en Instagram, Twitter, @VPSPodcast. Estamos como Viñetas por Segundo en YouTube, en Facebook. Si quieren contactar directamente a Renata y decirle, ¡ay, qué padre estaba la entrevista! Pueden escribirle @renatagp.art en Instagram, _art en Twitter. Y yo estoy como @divino con H intermedia, DIVHINO, divino.
Bueno, y no olviden, aparte, dejarnos sus comentarios aquí en YouTube o en redes sociales. Escriban y díganos qué es lo que les interesa escuchar también aquí en el podcast, algún tema que no hayamos tocado, que les intrigue saber qué opinamos. Justo también preguntamos en nuestras redes de Facebook el otro día. Así que hablen con nosotros, estamos dispuestos.
Claro, ahí contestamos. Nos tardamos un poquito, a lo mejor, pero generalmente contestamos muy rapidito. aquí en Facebook. Recuerden, por favor, aquí en Facebook, dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios o en las redes que ya dijimos. También hay en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí contáctenos, díganos, coméntenos. Ya se acercan los 500 seguidores en YouTube. Vamos a regalar print. Vamos a regalar por ahí un sketchbook. Por ahí vamos a regalar... Pero un sketchbook, no un cuaderno de dibujos, sino uno de dibujos que imprimí hace unos años míos. Las tarjetas de la Liga de los Cinco. Vamos a regalar el print firmado, obviamente. Uno de Renata, uno mío. Las tarjetas firmadas por nosotros dos. Vamos a regalar, si podemos, una taza de viñetas por segundo también. Para que tengan la taza que nosotros tenemos.
Sí.
Y por ahí regalitos chiquitos más. Entonces... se va a sortear, todo se va a sortear cuando lleguemos a los 500 seguidores y ya tenemos el regalo de los 1000 seguidores que está todavía más fregón. Digamos que le pueden dar órdenes a ese regalo. Y no es ese chiste racista que están pensando, no lo es.
Sí, no, por favor. Ay, espero que nadie estuviese pensando eso.
Ay, yo espero que sí, no me defrauden.
Cancelado,
funado.
Funado para siempre.
Oye... abre los ojos. ¿Viste que se llevó a cabo el evento el virtual, el DC Fandom, el fin de semana?
Sí, que salieron un montón de cosas.
Sí, varios teasers y trailers de proyectos nuevos, entre los que destacaron el trailer de la película de Batman. Del Batinson.
¿La vamos a ver?
¿Por qué eres así?
Vamos a ver. Lo mejor que me dan este tipo de anuncios son los memes que sacan.
No he visto ninguno de esos de Batman. No he visto más que el de Homero Simpson de ya se van a disculpar con Pattinson. ¡Nunca! Con él nunca me voy a disculpar. La película la hace más que un actor. Entonces hay ambientación, hay cinematografía, hay música, hay otros actores con otros personajes que son los que me llaman más la atención que el Pattinson. Realmente. El Pattinson,
sí,
así como
ven,
lo...
así se ve interesante, la verdad.
No, así como lo ves a él, así con su cara y todo chupado, pareciera que le dice el espantapájaros antes que Batman.
Yo estoy más optimista después de haber visto el tráiler porque me gustó.
Yo no le tengo fe a él como Batman. Lo bueno es que en la película de Flash ya se confirmó también que Batfleck, como es el Flashpoint Paradox, Batfleck y Michael Keaton van a interpretar a Batman otra vez. Y,
¡Oh, qué padre!
El Batfleck es mi Batman, él es mi gallo. Entonces ya está.
Físicamente sí siento que es el que más se parece, o sea, el que más siento que sería Bruce Wayne.
A mí me cae bien Ben Affleck aparte, entonces.
Bruno Díaz.
También presentaron teasers y personajes y todo de la película de Suicide Squad de James Gunn. Y se ve bien padre. Él dice que es la mejor película de superhéroes que ha hecho, que es el proyecto más ambicioso que ha hecho. Y yo estoy... sale Taika Waititi, sale Joaquín Cosío, más todos los que ya vimos del Suicide Squad. La verdad creo que es... yo tengo muchísima fe a James Gunn. James Gunn hizo Los Guardianes de la Galaxia y es una de las franquicias hoy más queridas de Marvel. Creo que va a lograr lo mismo con Suicide Squad. Y tan lo va a lograr que ya también están haciendo un videojuego de los creadores de Arkham Asylum de Batman. Están haciendo el videojuego de Suicide Squad Kill Justice League, que también sacaron el teaser, un cinematic trailer que sacaron del juego y se ve padrísimo. También sacaron el juego Gotham Knights, que es la corte de los búhos y Batman se supone que se muere. Entonces está Robin, Nightwing, Batgirl, está muy padre. ¿Qué les digo? Eso vale la pena. Esos son los Batmans que quiero ver.
Está bueno. Yo la verdad, la de Suicide Squad me entusiasma menos, pero lo suficiente como para verla.
No, yo le tengo mucha fe a James Gunn. Este es el mero mole de James Gunn y estoy seguro de que no va a decepcionar. Igual no creo que uno caería en un error si espera demasiado, ¿no? Solo estoy muy curioso con lo que pueda entregar. También sacaron nuevo trailer, ya el trailer oficial de Wonder Woman 84, que se ve bien. La película primera de Wonder Woman me gustó, aunque sigo pensando que está medio flaquita para ser Diana, pero me gusta esta franquicia, me gusta. Y un teaser de Black Adam, de La Roca. Uh-huh. También, La Roca. ¿Cómo no? Sí. Y también se presentó la nueva película de Christopher Nolan, Tenet, que yo le perdí la fe al Nolan hace tiempo en este tipo de proyectos de ficción y ciencia ficción. Y por cierto, también sale Pattinson en esa película. A mí se me hace que es más su trabajo de su agente que la neta. Yo creo que lo están vendiendo bien, nada más.
Pues para mí eso pasa con Adam Driver, así de... creo que lo hace bien, pero no, tampoco así como de no inventes, o sea, no.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que es más o menos eso lo que pasa aquí.
De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Se habló también en un panel de sorpresa que hicieron del regreso de la marca editorial Milestone y también del posible regreso de Static Shock a los cómics, este superhéroe afroamericano.
Ay, a mí me gustaba su serie.
Sí, pues es muy popular y últimamente ha agarrado mucha popularidad. En los cómics le fue muy bien, entonces quieren que regrese. También se mostraron promos de las temporadas 7 de The Flash y de la tercera de Titanes, en donde se incluye a Red Hood. Y también se presentó una nueva miniserie de cómics para Batman con el arte del mexicano ladrón. Ahí se fue la presentación de esta nueva miniserie, que se va a publicar en enero y que va a ser ilustrada por Nick Derrington y escrita por John Ridley, que se va a centrar en esta historia se va a centrar en la familia de Lucius Fox, quien en las películas de Nolan justamente interpreta a Morgan Freeman. Y los rumores apuntan a que va a ser un Batman de color. Entonces está bien interesante. Que ya está ahí el de Batwing, que es este es Luke Fox justamente. Entonces por ahí se está rumorando que puede ser por ahí la historia. Entonces estuvo muy bien este DC Fandom, ¿no?
Sí, está súper bien.
¿A ti te emociona algo de todo lo que mencioné? ¿Te emociona algo? No.
Realmente no. O sea, lo voy a ver. No estoy así de, pero porque ya me han defraudado antes. Pero veamos. No estoy cerrada nada.
Sí, yo soy como esa novia de...
Ya va a cambiar.
Sí.
Estoy segura, ya me lo dijo, me lo prometió.
Yo soy esa novia con Warner y DC.
La esperanza es lo que muere al último.
Lo único que sí, no, de plano, no, es el Snyder Cut de la Justice League. Es como chinga, o sea, gastaron...
Qué ganas de fregar.
Sí, gastaron tanto y luego van a gastar más a darle algo que está malo. ¿Por qué, coños? ¿Por qué? Mejor inviertan en las nuevas películas con James Gunn. No sé, pueden darle algo a Guy Ritchie. No sé, se me ocurre.
Soltando ideas al aire.
Y pueden salir cosas bien interesantes, pero no. A Snyder, ya vieron que no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué con Nolan? ¿Por qué?
Yo me pregunto por qué.
Por otro lado, Anime Onegai es una plataforma de streaming pronta a salir al mercado, a la luz, dedicada al anime, Anime Onegai, para Latinoamérica. Entonces, en octubre va a sacar la beta, que es donde van a ver qué falla, qué no, qué está padre, qué no. Si está bueno todo, se van a seguir con la beta hasta la fecha de lanzamiento. Y si no, pues la van a tumbar y después van a mejorar para después lanzarla bien. No han podido decir qué series van a tener disponibles en la beta. Dijeron que dentro de este mes iban a decir, no han dicho nada, pero sí han soltado que estudios como UFO Table, Toei, JC Staff, entre muchos otros, son los que producen el contenido que van a tener dentro de la plataforma. Y si es UFO Table, pues es un estudio nuevo relativamente, que lo más popular que tiene, ustedes saben que es Kimetsu no Yaiba. Entonces sí. Es posible que Kimetsu no Yaiba, si está Toei, es posible que tenga animes viejitos, como Dragon Ball, como Sailor Moon, entonces quién sabe qué más va a haber ahí. Va a ser así como Crunchy, que es gratuito, pero si no quieres comerciales pagas.
Sí.
Va a ser algo así, y yo veo muy positivo que venga competencia para Crunchyroll.
Sí, yo también. Me gusta que haya más variedad. No me encanta habrá que ver los precios, pero aquí nosotros hacemos números para poder ver todo.
Sí, dicen que se van a adecuar a las posibilidades latinoamericanas. Entonces está padre eso. Yo espero que sí, para que sea una muy buena competencia para Crunchy. Y Crunchy por lo menos no suba.
Ay, sí.
Eso está bueno. También, ¿te acuerdas que hablamos del canal de YouTube de Toei?
Sí.
Bueno, eso parece ser una tendencia. Creo que está bueno, porque ahorita, por ejemplo, está saliendo esta nueva página Anime Log con anime viejito, que va a tener series como Conan, Astro Boy. Nada más que en Japón ya está el canal funcionando. Acá no, pero están haciendo esto también, ¿no? Subiendo anime viejito, que yo creo que es una muy buena estrategia. Si ya nadie si ya nadie te compra las series viejitas, las tienes que andar regalando, pues mejor tú haces tu canal de YouTube, la subes y empiezas a monetizar por ahí cuando la vean. Si no la ven, de todas formas no estás perdiendo nada.
Exacto, alguien las va a ver, eso seguro. O sea, va a haber algún ocioso que las va a ver. Entonces ya mínimo ahí te van llegando unos dolarcitos entre reproducción y reproducción. Y ya hiciste tu backup, ya, o sea, ya puedes tirar los discos.
Los discos. Los cassettes.
Los cassettes.
Los floppies. Sí, pues entonces habrá que esperar un poquito más para que Animelog empiece a funcionar de ese lado del charco, pero
ajá.
Ya está ahí, y así como ellos, yo estoy seguro que va a haber más canales todavía pronto.
Seguro.
Pronto. Y espero que los estudios gringos empiecen a hacer eso también.
Uh-huh.
Y también estaría padre que estudios como Anima o Cartoon empiecen a subir ahí sus películas viejitas.
Ay, ojalá.
Pero bueno, en algún momento Anima sacó Magos Gigantes gratuita en YouTube. ¿No te acuerdas? No hace mucho, por ahí de marzo creo que lo hizo.
No me acuerdo.
Estuvo bueno. Bueno, Magos Gigantes fue la primera película de anime. Bueno, por último, esta semana también lamentamos el deceso de Rogelio Prior, productor de proyectos como La Leyenda de la Nahuala, o Nicté, o Juan Escopeta, o Las Momias. Es de nuevo, así como la semana pasada hablamos de Natán, ahora Oscar, que es del equipo, y pues la animación sigue de luto, y caray.
Sí, pura noticia triste en ese aspecto.
Sí, la animación mexicana de luto. Pero bueno, pronta resignación a la familia, a los amigos, a los seres queridos. De parte de Viñetas por Segundo, un fuerte abrazo y nuestras más sinceras condolencias.
Pues bueno, hasta aquí el episodio de la semana. Esperamos que les haya gustado. Vayan a comprar Tormenta de Mayo, vayan a darnos like en todas nuestras redes y compártanos a quien más confianza le tengan. Ah.
Y a quien no también.
A quien no también, sí, todos.
Sí. La verdad, muchas gracias a todos los que nos han estado escribiendo en YouTube, a los que dicen que quieren que subamos más contenido, más cositas, a los que nos sugieren cosas. De verdad, muchísimas gracias a todos. Sí los leemos, tratamos de contestarlo todo. A lo mejor, les digo que a lo mejor estamos tantitito, pero porque son muchas redes, oigan. Pero gracias a todos los que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Canadá, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Singapur, Alemania, Puerto Rico, Finlandia, Paraguay, España, Guatemala, República Dominicana, Rusia, Australia, Nicaragua, Bélgica y Japón. Gracias, gracias, gracias de verdad por apoyarnos.
Gracias totales.
Gracias.
Y pues creo que ya se nos acabó el programa.
Nos vemos la próxima semana.
No, pues vamos a subir el clip.
Bueno, pero eso no lo saben ellos.
Ya, lo dijimos, ¿no?
Bueno, nos vemos en unos días.
¿Lo inventé? ¿Lo imaginé?
Lo imaginaste.
Estoy viejo. Hasta siempre y adelante.
Bye.